Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Fabio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Bien, gracias.
Buenas tardes. Aquí, mira, nuevamente y con una altísima disposición a que nos escuchen, toda vez que buscamos la forma de que la cuestión ambiental en la localidad sea atendida por los ciudadanos, ¿no? En su contexto, cada uno de ellos, y que entendamos la riqueza que tenemos en nuestro ámbito, no solamente vegetal, uh-huh, en todos los aspectos. Ahorita me llama mucho la atención la actividad vehicular, el exceso de automóviles. Digo, afortunadamente, pues en cierta medida representan un capital de la familia, ¿no? Pero uh-huh, la forma en la que se maneja, en la que se conduce y cómo se acomodan en las vías.
Sí, pues entre semana, o más bien todos los días casi ya, está lleno el centro, ¿verdad?
Totalmente.
Está ocupado todos los lados que se usan para estacionarse en la calle.
Te platico, lado izquierdo, ¿no? Sí, te platico una situación que se dio hace, híjole, no quiero tener un poquito de precisión, pero con un grupo de jóvenes de la Preparatoria Regional de Colotlán se hizo un experimento que posteriormente se convirtió en un problema, en un proyecto nacional. Uh-huh. No porque lo haya promovido la Preparatoria Regional de Colotlán, sino que ese modelo,
o sea, era una idea que ya, sí, estaba por ahí en,
con nosotros,
en el aire, y la,
sí,
la tomaron.
Y hay gente que todavía está, digo, viven, son jóvenes todavía, pero uh-huh, sí lo recuerdan, ¿no? Hubo en aquellas asignaturas de desarrollo de la comunidad, sí, de participación social por parte de los alumnos, y ya empezaba a afectar a Colotlán la placa vehicular.
O sea, estás hablando de hace algunos años, pues.
Hace más o menos como,
no tan reciente,
20 años.
O 20 años.
Sí, uh-huh, a ver, del 94 a la fecha.
Ándale.
Promedio, ¿no? 15, 16.
Cuando estaba la prepa todavía por ahí.
En Hidalgo.
En Hidalgo.
Sí.
Uh-huh.
Y bueno, ya era notorio porque pues se saturan las banquetas del lado del área de los estacionamientos, pues, uh-huh, públicos. Y buscando un tema de contribución social para la contribución en la sociedad. Y como era una queja ya recurrente, planteamos promover una campaña que se llamó Un Día Sin Auto.
Dale.
En Colotlán, específicamente en la cabecera, ajá, municipal.
¿Pero era voluntario o lo,
sí,
hicieron
de, no,
las
era parte,
placas?
No, era voluntario y en general. No había de que hoy no circula, ¿no? Del 1 al 3 y nada de eso. Voy a mencionar el nombre de algunas personas, que es importante porque si, ajá, nos están escuchando, que espero así sea, pues no, no nos deja mentir.
No te dejen mentir.
Exacto.
O más bien corroboren.
Corrobora mi
tu narración.
Entonces, para hacer esa propuesta, se hizo ante cabildo.
Ajá.
Del ayuntamiento en
turno. O sea, que llegó entonces a las autoridades.
Se hizo toda una investigación, se fundamentó, pues, como cuánto me, cuál era el área, cuánto, el área de Colotlán, cuántas calles había, qué sentidos corrían, etcétera. Y se llevó, incluso se consultó en ese tiempo a un delegado de tránsito que estaba aquí, el señor Jorge Rivera, fallecido ya. Y uno de los jóvenes líderes fue el maestro Iván Huizar. No, no se llama Iván.
Iván Obdulio, ¿no?
Iván Obdulio, sí.
Creo que sí.
Y la señora Carrillo, la que tiene la agencia de la refaccionaria, Adriana Carrillo, entre los que me acuerdo así en lo inmediato, ¿no? Pues era una gran cantidad de jóvenes, más o menos de esta
generación. Y aparte, pues cada año conoces a nuevos.
Sí, y bueno, pues se hizo la promoción en una reunión de cabildo, se presentó, no fue más allá, ¿eh? No fue más allá, porque ni siquiera modificó el comportamiento de los agentes de tránsito que ya estaban en ese tiempo ofreciendo servicios a la vialidad. Ya posterior a eso y por demandas propias de las escuelas de la de educación primaria que se encuentran en la calle Juárez, tanto como posteriormente me tocó ver que también había intervención de la Dirección de Tránsito y Vialidad acá por la calle Centenario, a la López Mateos, y otra que está acá por la calle Prolongación Paseo.
Sí, fue cuando se empezaron también a poner barreras en las entradas, ¿no?
Sí.
De las escuelas para que no salieran corriendo los niños, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y bueno, pues a la fecha es una situación que se sigue exigiendo, no la de un día sin auto.
Ajá.
Respeto a las vialidades, y en las vialidades, a los automovilistas y a los transeúntes. Y bueno, pues también buscar la forma de que las balizadas que hay se renueven y la gente las respete. Ajá. Sí. Y los agentes que les toca conducir al tráfico, pues que lo hagan de la manera más correcta, o más estricta si es necesario, pero que se haga, ¿no? Porque el problema no es que estén los señalamientos, sino que la gente así como que se los ponen para que te la pitorríes, ¿no? Y te burles de ellos. Y no va por ahí.
Pues algo que yo veo también descuidado es la cuestión de la bicicleta, del uso de la bicicleta, ¿no? Como que no se ha fomentado que se use pues la bicicleta, porque no hay un lugar donde dejarlas.
Le vamos a mandar un saludo a las Pachenas.
A ver.
Al buen amigo Mario y compañía. Tiene sus hijos, son excelentes deportistas, hablando del ciclismo. Ellos hacen ciclismo de montaña o a campo traviesa. Son un modelazo, han creado grupos. Hay varios grupos ya de jóvenes que viajan por las comunidades rurales de nuestro municipio y van, incluso visitan otros municipios.
Van a competir a otro
y lado. Van a competir a otros lados. Es un modelo a seguir, el buen amigo Mario. Conozco a esa familia desde su padre Aureliano hasta el más chico de ellos. Tenían la provincia, ya ves cómo es, abundante en apodos.
Uh-huh.
Sí. Y bueno, pues eran de la generación, los hermanos mayores de Mario. Un saludo a todos. Pero lo más importante, bueno, todo es importante en este caso, pero algo muy valioso en este caso es su actividad ciclista, deportiva en el ciclismo, campo, traviesa o de montaña. Uh-huh. No es lo mismo, ¿eh? Y tu pretensión o tu propuesta, tu observación es muy, muy valiosa, ¿no? Tenemos la experiencia de algunas ciudades donde hay un sistema de alquiler.
Hay ciclovías. Aquí, pues, afortunadamente se hizo la ciclovía cuando recién llegó el campus, o unos años después, ¿no?
Hubo una dotación de
el CUNORTE y se hizo la ciclovía que llega hasta aquí.
Así es.
Al entronque de Santiago, ¿no? De la entrada de Santiago. Y la otra que se hizo, que es un tramo muy pequeño, es en la salida sur de allá de Colotlán, ¿no? Pero yo pienso que sí, ahí habría que trabajar bastante para dar más acceso
a
las bicicletas, ¿no?
Como observadores y como interesados, ¿a quién motivaríamos? Aparte de plantearlo siempre como servicio, vamos a ver qué nos dan, a ver quién le pone. Pues nadie le va a poner ni nos van a dar nada, ¿no?
Uh-huh.
Sino como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para que esto cobre efectos?
Sí, pues lo principal que sería hacer alguna asociación de ciclistas o hacer algo, ¿no? ¿Qué sería?
Cuando el presidente municipal de Santa María de Los Ángeles reciente acaba de entregar la estafeta, hizo una declaración que salió en la red y a través de esta estación de radio, que le quedó pendiente trazarla hacerla. Y hacer la biciclovía Santa María Campus Universitario.
Ah, órale.
Que es una,
que eso sería muy,
es una
muy
gran bueno. empresa.
Sería una, sería completar casi la ruta, ¿no? De,
sí.
De Colotlán hasta Santa María.
Hasta Santa María, pero aparte en el caso propio, en familia, pues nos obliga también a buscar la forma en la que se le apoye a los interesados, en, sí. a los usuarios.
En algunas otras administraciones se hizo el intento de los domingos cerrar ahí lo que es el bordo del río para que lo usaran como paseo, ¿no?
Una área recreativa.
Ajá, una área recreativa, pero pues aquí yo opinaría que en lugar de que fuera nada más los domingos, que se hiciera una separación así como lo hacen con topes en la ciudad, ándale, con topes o bordos, no sé cómo se le llaman, un espacio de un metro para que circulen las bicicletas por ahí.
En el bordo, pues. ¿Por qué no buscarle? Bueno, sería pues,
nomás damos ideas.
No. Es que hay que agarrar la bandera, compa, hay que ponerse la, ¿cómo se llaman las licras estas acá, machín? Ya te verás, cabrón. Sí. Te pones la cachicha al revés como el de la consola, machín, y órale, dale, ¿no? No es estar manejando sugerencias, es importante integrarse a este tipo de actividades.
Ajá.
Y sí, bueno, pues el modelo, tienes amigos, invítalos, hay que caminar, hay que andar en bicicleta y hay que hacer que se respeten las vialidades. Nada más que tenemos otro pedísimo aquí, es el asunto de las motocicletas.
Ajá. Bueno, pues a lo mejor las motocicletas han venido a desahogar algo, ¿no? Lo del.
Sí, pero te rebasan por la derecha, más de 20 kilómetros por hora.
Bueno, pero ocupan menos espacio, ¿no?
Sí, pero bueno.
Tú ves que mucha gente sí llega y usa los estacionamientos que están ahí, uno que está enfrente del
banco.
Jardín Corona, del banco, y otro que está por la Obregón, ¿no? Ahí sí, esquina sí. con Morelos. Entonces, a lo mejor hace falta más lugares de eso, ¿no?
Sí, bueno, ahí sí hay una. Invita a una reflexión estratégica a que después de los 10 metros de la esquina todavía se plantee una especie de estacionamiento especialmente para eso.
Para esos vehículos.
Porque también los vehículos tienen muchas dificultades para dar vuelta en las esquinas. ¿Sí? Exacto. Y es un gran problema para transitabilidad. O sea, me refiero a la población en general, no para la institución. Bien, pues dejamos en manos de los escuchas este planteamiento. Así que pues también cabe que la sociedad civil busque soluciones, ¿no? Seguimos con otros temas después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Continuamos en el programa de
sí,
Maderas y Hojarasca.
Tenemos por ahí me tocó asistir a, bueno, fue una asistencia, fue una casualidad que nos encontráramos, pero me invitó a ver el ejercicio que está haciendo para el rescate de la, no es un rescate, los está trasplantando, les está dando posibilidades de crecimiento y desarrollo a las más de 1,000 plantas de guayaba que nos hace el licenciado Mario Santiago.
Ajá, muy bien.
Es recurrente el estarlo citando porque es un analista social, es frecuente que él haga observaciones, al campus le hizo observaciones, no observaciones, no en términos de sanción, hace comentarios sobre que si se le puede dar o no información a los mercados de trabajo de los egresados, ¿sí? pero aquí hay un problema pues serio, ¿no? Te voy a hacer otra, una breve historia de 1985. Surge un concepto que se llama Revolución Educativa Miguel de la Madrid y Jesús Reyes Heroles. Dentro de ese concepto estaba enfocado sobre todo, bueno, estaba enfocado a todos los subsistemas, a todos los niveles educativos. Y en los subsistemas de educación superior, la pretensión era que los jóvenes estudiantes se identificaran el sentido universitario relativo al concepto de sociedad, ¿sí? Sociedad, universidad, industria, trabajo, etcétera, ¿sí? Y la frase fue, bueno, revolución educativa, que modificó los planes de estudio, impulsó pues modificación, reorientación de los planes de estudio y buscaba la vinculación de las universidades con el sector productivo.
Sí, pues es más o menos cuando empieza también a cambiar los programas de las preparatorias, ¿no? Que dejan o reducen las materias humanistas.
En cierta medida, el exceso de... Bueno, no sé si llamarle exceso.
La filosofía y...
Sociología, filosofía, sí. Ajá. Sí, y para esto surge otro nuevo concepto. Bueno, acuñan otro concepto que en vez de ser orientación vocacional, viene a ser orientación educativa. Ajá. Y que en algunas dependencias educativas de educación media superior se ve, se alcanza a ver cómo hay chispazos acertados de lo que es la feria de las profesiones. Pero aquí hay un problema serio que es propio del sistema de educación media superior, tanto como de la familia y los estudiantes, que no se preocupan por saber cuáles son los derroteros que está buscando el estudiante, a dónde va. Y evidentemente hubo una respuesta ahí, que Colotlán no es la zona norte, la zona norte no es Jalisco y Jalisco no es México. Entonces, si tú no sales a buscar ajá, un mercado, no te preocupas por el desempeño, perdón, sí, bueno, por tu desenvolvimiento dentro de la profesión, y no buscas un mercado de trabajo, y no lo hurgas desde que ingresas a la profesión, o no sabes cuál es la relación que tiene tu profesión con el mercado de trabajo, o los mercados de trabajo que te rodean, vas a ciegas, compa.
Pero eso es también, vamos a decir, eso no es competencia de la universidad, que es la que propone las carreras, la que oferta las carreras.
Hay una etapa final que es el servicio social, porque dentro de los planes de estudio y las carreras de la universidad, pues, no hay orientación educativa. Sí. Pero me eché un brinco así fenomenal, ¿eh?
Bueno, sí.
De las donaciones que pretendía hacer el licenciado Mario de Santiago, pues me fui a la cuestión de las profesiones.
Sí, porque decías que él también comentaba sobre esos temas.
Sí, ¿no? Claro. Y es importante ponerle atención, ¿sí? Sobre todo para los jóvenes que están estudiando. Pues son adultos ya, que deben de ver que Colotlán no les va a resolver la totalidad de su vida. Es la pista de despegue. Y bueno, si bien algo las instituciones de educación superior pueden contribuir a que hagan una buena elección de carrera, pues felicidades, ¿no? Sí se da, porque cuando hay opciones o subespecialidades al interior de la carrera, sí.
Sí, sobre todo, pues, lo que se recomienda, que muchas veces no lo hace uno, o no lo puede hacer uno, que es seguir estudiando, ¿no?
Sí, bueno, seguir mejorando.
Sí, seguir con la actualizándose, maestría, con el doctorado, no sé,
sí, diplomados. Actualizándose.
Ajá, exacto.
Sí.
Pero bueno, ya estamos acá en otro tema.
Y bien, pues esperemos que al licenciado Mario Santiago le dé resultado su proceso, su producción de árboles de guayaba, y que la gente interesada pues lo visite, o él haga una promoción de tal manera que le sea de alta utilidad a la comunidad.
Cambiando un poquito de tema, bueno, siguiendo con lo de los árboles, pero me acuerdo de la entrevista que le hicimos al ingeniero Alfredo Mesa el programa pasado. Nos decía que más o menos salía una tonelada, ¿no?
De 1.200 kilos en 100...
Más o menos, que será como una hectárea.
Sí.
Y me quedé pensando también, pues esas nueces, esa materia que sale de la huerta, pues no vuelve, de alguna manera no, no se vuelve a reponer esa cantidad de materia orgánica. O sea, ¿cuál sería la solución? Aquí hablando en general, también de los cultivos como maíz, como sorgo, que no estamos reponiendo el suelo. Ese es un problema, pues, que podríamos decir que a lo mejor el árbol toma mucho carbono de la atmósfera y parte de esa materia pues se compone de lo que absorbió de la atmósfera, pero y los demás minerales y los demás nutrientes que tomó del suelo, ¿cómo se repondrían?
Pues hay que fortalecerlo con la pregunta, los, ¿no? los fertilizantes orgánicos, ¿sí? Habría que fortalecerlo con los fertilizantes orgánicos para seguir restituyendo ese poder alimenticio y nutricional de la planta.
Exactamente, es lo que me puse a buscar por ahí en la red, y habla de dos maneras de fertilizar, que es utilizando los productos químicos, que si son utilizados de manera inadecuada, te van a contaminar las aguas subterráneas, ¿no? Por mantos freáticos. Te van a provocar, si hay escurrimientos en los ríos, te van a provocar algas a donde va esa agua, ¿no? Ajá. Y también mata mucho microorganismo del suelo, ¿no? Que son los que hacen posible la transformación de la materia para que el árbol aproveche todos esos nutrientes. Y lo que mencionas del abono orgánico, pues hay muchas maneras de conseguir esos abonos orgánicos. Una de ellas es son los estiércoles, ¿no?
Sí.
Que también se pueden regresar al campo, ¿no? O a las huertas o a los barbechos. Pero aquí el problema, pues, sería que ya estuviera descompuesto cuando tú lo aplicas.
Cuando tú lo aplicas, sí. Suelo, aunque, ¿no? Bueno, en algunas hay 12 elementos que han sido sometidos a revisión y que han resultado perjudiciales. Uh-huh. Son los desechos vacunos, por las extensiones que ocupan, el tipo de gases que emiten en la medida de su deshidratación, y los porcinos, ¿sí? Las aurdas que se generan a partir de los desechos tanto de los procesos de engorda o de las granjas de engorda como de las granjas reproductoras.
Sí. Bueno, es cuando es a gran escala, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las
¿Tú crees que Corotlán, ¿no?, nunca va a llegar a ese nivel o qué?
No,
unas 5,000
claro
reses
sí, ¿no?,
aquí de este lado para engordar,
todo lo que,
otras 10,000 para
leche. Todo lo que se
mata
en el rastro, pues también ahí habría que
aprovechar los contenidos de los rumen.
Habría que ver qué se le hace, ¿no?, a esos desechos.
Sí, pero bueno, una experiencia personal.
Ajá.
Hay que empezar a producirlo. Por ahí la fortuna me permitió hacerme de uno o dos molinos que son para moler pastura, pero les damos otra función. Bueno, molemos otros objetos. Otros.
Ramas y
exacto,
hojas.
Acumular los estiércoles, acumular los vegetales, incorporarles algo de tierra de limo y crear una composta. Claro, es a muy pequeña escala, pero si le damos otra cobertura y nos acercamos más tecnología, no está en el yo creo. Lograremos hacer una gran cantidad de sustratos que den abasto a las zonas con vocación agrícola.
Exacto.
¿Sí? No tiene ninguna ciencia, pero también, como me dicen algunos, ahí está fácil. ¿Y por qué no lo haces? No, pues tengo que trabajar. Bueno, es que esto es trabajo.
¿Sí?
Pero tienen razón, entendamos que son tres momentos en un solo tiempo presente, desayuno, comida y cena, y la gente no puede dirigir sus actividades a esto que requiere de inversiones en términos de tiempo y dinero, y pues no puedes dejar de trabajar, tienes que, los tiempos libres pues los dedican a estar con su familia, ¿no?
Sí, y bueno, aparte de todos estos compuestos orgánicos que servirían para reponer el suelo, también se pueden utilizar, según vi, cenizas de huesos, cenizas de
vegetales,
de maderas, de pues no sé qué más se podría aprovechar.
Sí, acuérdate,
aquí en Colotlán.
Acuérdate, digo, tú vienes de una familia de agricultores, donde después de la cosecha y la tumbada, como dicen luego, los esquilmos que quedan en la raíz y en los cañutos que no se cortan, ahí se quedan, en el surco. ¿sí? Igual que las hojas de las calabazas o las guías de la calabaza, igual que el bueno, sí, también dejan, no mucho, el follaje de los cacahuates.
Ajá, no, ¿sí? ese a veces también hasta lo aprovechan molido con la pastura, ¿no? Pero sí se debería dejar un poco más de los residuos o de los desechos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, del producto principal que estás cultivando.
Así es.
Para no quitarle esos nutrientes al suelo.
Sí, pues has oído hablar de las tierras cansadas y descansadas o las tierras pastoreadas. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando el pastoreo es abundante, no se remueve la tierra? La tierra se compacta y acaba con muchas variedades, al menos en el espacio, acaba con muchas variedades o especies, ¿sí?
Así es.
Nativas.
Sí.
Y por lo tanto también acaba con los nutrientes que se da a los animales o que se toman del pastoreo. Lo comentamos, es muy importante en la siguiente, después del siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con este tema que habíamos mencionado de los abonos orgánicos o de regresarle, sí, algo a la tierra. También leí que se pueden utilizar los lodos de las aguas tratadoras.
Pero ahí hay que tener...
Es muy difícil porque puede contener algunas sustancias peligrosas.
Contiene.
O metales pesados. Entonces, que esto se recomienda nada más en los bosques, ¿no?
Sí. Sí, hay más posibilidades de degradación.
Para utilizar los bosques.
Sí. Sí,
no,
sí,
y no para cultivos humanos, o sea, no en las tierras que se usan para eso.
Sí, es un tema que habíamos revisado con anticipación, pero como son áreas donde fluyen residuos de combustibles, residuos de sanitarios y otros agentes químicos, pues, por ejercicios de laboratorio y lo que sea, no lo podemos precisar, pero es múltiple la cantidad de agentes químicos que ingresan y que no es fácil porque no se degradan en...
Sí, pues todo lo que arroja uno, por ejemplo, si tomaste medicinas y luego vas al baño, pues todo eso se va ahí, ¿no? O hasta drogas, ¿no?
Sí, hay una actitud que tenemos muy los humanos, sobre todo cuando nos hablan del medio ambiente, que decimos, al cabo, pues esta generación como quiera lo aguanta, yo me muero y de ahí los que sigan, ¿no?
Hay que le sigan batallando.
Sí, es importante que tomemos conciencia porque sí son efectos a largo plazo. O sea, en la medida que llega a alguna planta viva, esta la absorbe, se refleja después en el fruto, en la salud de la planta, y a lo mejor ni la alcanzamos a ver nosotros por el tiempo que transcurre y acaba nuestra vida, pero sí estamos dejando ya un daño, que además no solo afecta a la planta, exacto, estamos dejando ese rastro, no solo afecta a la planta que hago mención, sino a los frutos de esta planta, ¿no? Y que pues posteriormente de ahí pueden derivar nuevas plantas. Es una cadena, pues, pero que sobre todo la actitud esta, ¿no?, del cuidado en los desechos.
Sí, y también los microplásticos, pero quién sabe.
Híjole.
Si esos vayan a dar también al agua, ¿no?
No, pero sea los peces que nos comemos, esos nuevos filetes que nos llegan de China en unas cajitas de cartón debidamente congelados, ¿sí? Y bueno, no nos daríamos cuenta si no estuviéramos en un proceso continuo de información, ¿no?
Sí.
Ya son parte de los bistecs. Los microplásticos,
sí, ¿no?
Marinos y
creo animales. Que también llegaban los menudos, ¿no?, de China también.
Llegan de Nueva Zelanda, llegan de Canadá, llegan aquí menudo. De Estados Unidos, de Texas, llegan de Indiana, nos llegan en paquetes los menudos.
Los menudos y las lenguas.
Lenguas, menudos tacos, y patas, como dicen, puercos de pata. Son unas, pues, las extremidades de los cerdos, pero son de dimensiones así que dices, ay, güey, no, están enormes. Sí, igual que las cabezas mismas del ganado. Y ahora que, bueno, se ha extendido el consumo de cárnicos, ha tocado hasta los últimos pelos del rabo de la vaca. Ya nos comemos todo. labio, trompa, suadero, ojo, etcétera, ¿no? Y de los cerditos, pues las orejas, la piel, la trompa, las manitas.
Todo, como viste, nada más los pelos, yo creo que no, ¿eh?
No, ya, pero ya estamos okay. tocando fondo. Ya estamos ya tocando
hay,
fondo.
Hay manera de industrializarlos.
Ya no nos debe asombrar el cuadro alimenticio chino, ¿no? Pues por la gran variedad de platillos que ellos tienen fundados pues en todos los recursos naturales, la forma de conservarlos, reproducirlos y consumirlos. Nosotros le poníamos muchos peros a consumo de algunos insectos.
El consumo de
las langostas.
Bueno, ellos
sí. Aquí nosotros también los consumimos, pero nos dicen que
sin darnos cuenta,
que es de vaca.
Bueno. Bueno, pues...
entre perros y gatos, ¿no? Y que, por cierto, nuestra población canina en Colotlán crece encabronadamente, ¿no? Y rápido, se quintuplica año con año. Una tenería sería la solución, las carnicerías pudieran... No, no te creas. No sé que me agarren la palabra. No sé que me agarren la palabra y entonces...
No, mira. es broma. Bueno, pues... Otra forma de abonar esas tierras también sería los sedimentos de los ríos o lo que queda en las orillas, pero también hay el problema de las contaminaciones.
No, ya los ríos son intocables. Ajá. Ya. Tenemos el caso aquí del río Santiago, que nomás Ajá. entra el niño al agua y sale el puro esqueleto, como si estuvieran las pirañas ahí, ¿no?
Órale.
De aquellas revistas de Chanoc. ¿No te tocó leerlas?
Sí.
Chanoc y Tsekub Baloyan, es como usted que hubiera un experto en cómics.
Órale.
Sí, es padre eso. Bueno, porque fueron las fuentes culturales de nosotros, al menos las mías.
Calimán,
Memín Pulín, Tsekub Baloyan, El Valiente, Látigo Negro, Juan Sin Miedo, Lágrimas y Risas. El payo es genial, excepcional, ¿eh?
Órale.
Sí, ese cuate sí leía novela costumbrista, el autor.
Sí.
Órale. Tradujo, bueno, no tradujo, trasladó mucho la vida del niño Fidencio a los cuentos que,
a ver, ¿quién
que
es
protagonizaba
el niño Fidencio?
Juan José Panadero, así era el nombre del payo.
Órale.
Que posteriormente una película mexicana hecha en estudios Churubusco representó Jorge Rivero, cabrón.
Órale. ¿Eh? El galán de moda,
¿no? De en ese tiempo.
Sí, en ese tiempo.
En ese tiempo. Obvio. El niño Fidencio es un personaje que se hizo santo, así como... No puedo decir esto. Digo, no puedo hacer la comparación.
No, las comparaciones, pero... No. Nomás...
sí, en vivo, pues era un Vivales místico que...
¿Algo Genial parecido así como el cuento de Rufo o qué?
Sí.
Sí. O una película, no me acuerdo.
Sí. Hay una película.
Sí, también hay una película.
Y, pero él lo protagonizó.
Con Alfonso Arau, ¿no?
Sí. Sí, que lo acompañó Emilio Fernández. ¿Sabes que sí?
No me acuerdo.
Sí.
Sí, él era, ¿no?
Él era, sí. No era Enrique, no, ¿cómo se llama Carlos Bracho y Emilio Fernández?
No.
Sí, ese era.
No me acuerdo.
Bueno, tantán.
Bueno.
El caso es que los ríos ya están sumamente contaminados y los tratamientos de los mismos ríos son sumamente costosos.
Ajá.
Han estado saliendo modelos muy eficientes en el tratamiento de aguas.
Ajá.
Pero pues no son suficientes. Ahorita tenemos una asepsia natural del río, ¿no? Un saneamiento producto de los escurrimientos, ¿no? Del flujo que nos
de
la pluvial a la fluvial
bastante
y,
agua,
la, y las pocas presas que tenemos aquí alrededor están siendo saturadas, empiezan a derivar y ya se llenaron y nos las están poniendo. Por ahí a las 11, 12 de la noche le abren las cortinas y sube el nivel. Sí.
Ah, no sabía eso.
Sí, sube el nivel.
Órale.
Entonces,
sí, a veces en la mañana que he visto el río, lo veo que lleva bastante agua y la verdad yo pensaba, pues llovió por allá más arriba, ¿no?
No, sueltan el
Entonces
agua aquí.
Entonces es que sueltan el agua.
De Jerez, de Huejúcar.
Órale.
La boquilla.
Órale.
¿Qué es Zaragoza?
Bueno, pues ya para terminar con este tema, también hay otra manera de devolverle esa materia orgánica a los suelos, que es el abono verde, O sea, mandar o ponerle desechos de ramas, de todo lo que se pueda conseguir, ¿no?
Me tocó esa experiencia en el Parque Los Colomos.
¿La viste? ¿O?
La vi. Eran
¿recientemente?
Hace como unos 10 años. Órale. Ellos, todas las podas y limpiezas, aclareos de sus árboles que hacían, los llevan a un área donde, por cierto, es un bosque de casuarinas. Órale. Un bosquecito. Entonces las ponían como piso, de hecho andaban arriba de un metro, de una extensión de casi media hectárea, arriba de puras ramas, hojarasca y demás, y por ahí le abonaban tierra que llegaba.
Hasta que se descompone y ahí se vuelve
a integrar. De ahí mismo la estaban utilizando y fue una excelente idea. Claro que esto requiere de mucho tiempo para efectos de descomposición, que es donde entran en descanso las zonas de agrícolas. Agrícolas, perdón.
Aparte de la descomposición, pues el trabajo, ¿no? De cortar y acarrear.
Sí, bueno, ahí se compensaba, ¿no? Pues era una...
Se complementaba los trabajos.
Sí, era un trabajo propio pero lo aprovechaban. Situación que ahora no hacemos, pues. O sea, la gente hace la poda o la limpieza del jardín y va para afuera. Que a veces, muchas veces te encuentras con huéspedes, fungosis. Y ahí está la recomendación de que no la revuelvas con las tierras, pero no pasa nada. O sea, finalmente pasan a ser parte de...
¿Se pueden desarrollar o pueden ser eliminadas por otros insectos, ¿verdad?
Regularmente así es. Así es. Entran en ese ciclo.
Otros organismos, más bien.
En efecto. Y ya, ¿no? Pero sí es ponerlo en práctica, son comentarios, podemos leer artículos que así lo recomiendan, que son experiencias reales, en pequeña o gran escala, pero que nosotros la tenemos que poner en práctica. El tener en la casa un recipiente para estar vaciando los desechos de origen vegetal, en ese recipiente y posteriormente mezclarlo con algún estiércol en pequeña cantidad y dejarlo que repose hasta que se degrade, es un excelente abono.
El problema en las casas es que si quieres hacer la composta y van muy frescos esos desechos orgánicos, te genera mucha mosca, ¿no?
Bueno, es que hay que tratar la composta, el recipiente debe estar debidamente cerrado.
Eso.
Sí, de manera hermética. El modelo que tengo en la casa, que es tu casa. Gracias. Y la de todos que quieran ir ahí al vivero que está por la orilla del río. Tenemos botes de plástico. Órale. De estos botes de color azul, 200 litros. Y ahí se
ve grande.
Sí, es grande. Órale. Se le pone una bolsa de plástico para desechos de basura, es color negro.
Para que no escurra.
Exacto. No, y aunque escurriera dentro del bote, ahí se queda.
Sí, ahí ¿sí? se quedaba, pero para no ensuciar, pues,
exacto, el bote. Y ya de ahí vamos completando, vamos echando lo que queda de la comida cuando comemos, porque a veces no alcanzamos.
No seas quejoso. A ver, ¿y luego?
Y ya, pues, ya que lleva a cierto nivel, le subimos por ahí unos centímetros de...
¿Le arrimas tierra o okay?
qué? Le arrimamos tierra o estiércol. Ya cuando llegamos al límite lo dejamos, cerramos la bolsa y lo dejamos reposar por meses.
En la misma bolsa se cierra pues
el... Sí, te vas dando cuenta, fíjate que lo interesante es cuando no te explicas para dónde se va, porque va mermando el tamaño.
¿Se evapora o qué?
Sí, pero está cerrado en el plástico, aunque el vapor sale por donde sea, ¿no? Y ya cuando lo sacamos tiene un aroma así como a tierra, bueno, un poquito más fuerte que la tierra mojada, como estiércol. Pero funciona bastante.
Entonces,
bien.
Entonces, si haces composta tú.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que evitas echar ahí?
Bueno, algunas cosas grasas, nada de grasa. No puedo hablar de huesos de pollo porque, pues, no es que sea vegano, no alcanzo a comprar pollo. Órale. A veces los asientos de chicharrón. nada de cárnicos.
Pollo, pero sí chicharrón, ¿eh?
Nada de cárnicos, ni aceites, aunque sean vegetales, nada.
Aceite,
de
este nada.
Tipo de cosas. Okay. De algunos alimentos enlatados tampoco, ya que quedan, traen puedo decir caldillos o líquidos que le dan, que hacen que permanezca la
que traen conservadores, pues.
Exacto, eso, nada de eso. ¿Puedo echar papeles como servilletas de para que usas para limpiarte las manos o la boca? También se van ahí residuos de café.
Sí, lo que usas para limpiar la mesa, que sea papel.
Sí, papel. Así es, cero plásticos, cero artículos de trozos de madera.
Alguna también vez comentaba sobre el estiércol de los, bueno, no sé, el estiércol, el excremento de los perros.
Mira, una ocasión, un buen amigo que voy a hacer mención de él porque espero que esté vivo y un saludo. Sí. El tiempo pasa y no sabemos, y la falta de información entre cuates también. Órale. Es el señor Francisco Barba Vizcaíno. Órale. Un día me llegó con la novedad de que había leído, había visto un video donde hacían composta con excremento canino. Uh-huh. El contenido del excremento canino, bueno, es un depredador y es un controlador de plagas, o ¿cómo le llaman? Fauna, urbana, perjudicial. Órale. ¿Sí?
O sea, el contenido de, lo,
de los excrementos. Y porque además los alimentos que se le dan a los canes en casa son casi de
¿cómo o sea, las croquetas.
Croquetas, por ejemplo, sí, pero ellos llevan una dieta así parecida a la
humana.
A la humana.
O sea, también se les da, se les convida, ¿no?
Sí, sí.
Lo que comes.
Tortillitas con caldillo de res y pedacitos de, bueno, algunos huesecillos y unos así. Y si no, ellos salen y piscan lo que alcanzan a comerse. No te he dicho que ya aprendieron a desdoblar los pañales y todo eso.
Se van y cazan o recolectan.
Entonces, ahí la cuestión es que los ácidos que contienen las excretas representan cierto riesgo para la planta, y sobre todo cuando la infiltración ya va directa a la raíz. No se recomienda, salvo que reciban un excelente trato de degradación, deshidratación y demás.
Pero no puedes separar esa sustancia.
No. Lo que pasa es que no la incorporas así, definitivo. Después de este corte, más detallitos.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Continuamos. Fíjate que me faltó también otra cosa que se le puede agregar al suelo, que es el humus de lombriz.
Ese mito, digo, perdón, es mito? No. <A ver. risa> No, es que sacan, bueno, cada panacea, cabrón. Ajá. No, o sea, sí es cierto, sí, el control del el primero, pues de la huerta, de la lombricultura concretamente. Pero los nutrientes en los que se desenvuelve la población son muy importantes para entender la calidad de excretas que está generando.
De lo que se genera, exacto.
Retomando rápidamente la cuestión de los estiércoles. Hay todo un estudio de los estiércoles en función de las fuentes alimenticias del ganado. ¿Sí? Aves, vacunos, equinos, etcétera. Una, un ganado silvestre o un ganado libre de pastoreo libre. Ajá. Sí, y hay que ver en dónde pastoreo. Dos, un ganado semiestabulado.
Que le das una ayudita y lo sueltas.
Lo sueltas y lo regresas. Ajá. Lo sueltas y lo regresas. Y hay ganado en que lo sueltas y viene a tomar agua hasta en la tarde. Ajá. Y come, le das harinolina, cascarillas, salvado, pastura seca. Bueno, ahí ya viene un complejo. En los estiércoles, que puede ser más útil que el del libre pastoreo. Ajá. Y luego ya viene el estabulado. Ajá. Donde desparasitaciones, inmunizaciones, alimentos balanceados, tan. ¿Sí? Hay todo un estudio al respecto.
Vitaminas.
Aparte, crecimiento, fortalecimiento muscular.
Pero le ponen todo lo que está prohibido.
Hormonitas, etcétera, y ahí van.
Exacto, el clenbuterol, ¿no?
Que fue entonces los estiércoles pues tienen otra calidad que... Ajá. Que en términos de clasificación o de análisis bromatológico son, pues, evidentemente son más útiles. Uh-huh. Y en este caso la lombricultura también, sí también es bueno.
Depende de lo que le
metas. En efecto, si, yo conocí...
Si le metes nada más los desechos que, vamos a decir, los que tú haces composta, uh-huh, a lo mejor no son tan ricos. ¿O?
No, yo conocí una huerta de lombricultura aquí cerca, uh-huh, en tinas de 500 litros que estaban llenos de sardinaza.
Ah,
imagínate.
O sea, en vez de aplicar ese...
Bueno, ahora, vamos viendo...
directamente, ¿no?
Vamos viendo si la sardinaza era producto de un de cebaderos domiciliarios, uh-huh, o de una engorda sistemática, de un negocio, ¿no? Uh-huh. Y pues de antemano, desde que ingresabas al huerto, aquello era...
Olía
muy fuerte, mal. Sus aromas eran sumamente, uh-huh, fuertes. Fui demasiado atrevido, metí las manos, así, no traía guantes, pero las metí intencionalmente, ¿no?
Para ver qué...
Para sacar las lombrices, qué tan grande es, cuánto se habían desarrollado, bueno, porque también es importante ver. La fortaleza del anélido también tiene mucho que ver con la calidad del... Y no, pues realmente no, se parecían a las que me salen, digo, a las que están abajo de las macetas, ¿no? Sí, normales, lombrices de tierra, que todas son igual.
Entonces quería decir que los nutrientes
no eran suficientes.
Excelentes, pues.
Ajá, pero la lombricultura en ese sentido también tiene que ser cultivada y cosechada en ese sentido, ¿no? Vamos viendo qué ingredientes le pones para ver también el exhibiedo que vas a obtener.
Órale.
¿Qué calidad tiene? Y otra, ¿en qué momento, para qué tipo de plantas y en qué momento aplicarlo? Ajá. No es ad libitum, a ver qué hora se te ocurre. Y caso cuando vienen con la... Hubo un caso en la Asociación Local Ganadera, les dieron composta, costales de humus de lombriz, varios, a cada ganadero y agricultor, uh-huh, y algunos tanques de 50 litros, les llaman porrones, uh-huh, de lixiviado.
Órale.
Esos pasaron al Mercado Libre y nunca llegaron a las plantaciones.
Nunca llegaron aquí.
A las plantaciones, ¿no? Aquí sí llegaron, pero no... Joder. no los usuarios no le tienen fe, no le tienen confianza. Ellos quieren unos costales de...
La urea.
Sí, unos costales de fertilizante. Primero ellos mandan urea y luego después mandan... Dicen la fórmula, la combinación de los elementos que va de tres. Son determinados porcentajes, ¿no?
Nitrógeno, potasio... O calcio, algo así.
Sí, también, pero convocando otra vez a través de este medio a la gente que haga su composta con lo que tenga.
Ah, sí, y nos quedamos en que ibas a dar un poco más de detalles, ¿verdad? Entonces, las grasas no.
Huesos,
los
grasas.
Excrementos de perro, ¿no? Los huesos
no,
tampoco.
No.
¿Los huesos por qué no? Supuestamente es calcio, ¿no?
Es calcio, sí, pero el nivel de degradación no es tan rápido de un hueso, así sea de pollo.
Sacas la composta y te lo vas a encontrar el huesito todavía.
Así es, necesitarías algunos años para que se diluyera. Huesos. Aún siendo de pescado, ¿eh?
Ajá. Tampoco.
No, incluso las...
Ni los
las,
pellejos, por decirlo
no,
así.
No, incluso ¿cómo se llaman? Las escamas del pescado... Ajá. Sí, pero tienes que tratarlas de otra manera, como si fuera harina de hueso.
Ajá.
Sí, hay que moler, hay que meter... Incluso los huesos crudos, si tuvieras esa maquinaria, pues los puedes convertir en harinolina. No en harinolina, porque la harinolina, ajá, es derivado de otro tipo.
De otro vegetal, ajá, pues.
Sí es. Entonces,
entonces, los huesos sería cuestión de molerlos.
Sí, de procesar, darles un cierto proceso para que tuvieran, ajá, más posibilidades de degradación.
Órale.
Sí. Porque
pues muy buenos,
porque hay gente consejos, que nos sugiere por experiencias ya directas y que además sí lo he visto en el caso de los cascarones de huevos, es triturarlos al máximo, uh-huh, casi pulverizarlos.
¿La licuadora se puede?
La licuadora, aparte. Uh-huh. Casi pulverizarlos y mandarlos en la mezcla.
Pero esos también mezclados, no aplicarlos directamente en la...
Bueno, no, los puedes macetas, aplicar.
Los sí, creo que sí, tú sí, lo has dicho ahí
sí,
en el...
Sí, no, de hecho hay gente que sí lo pone en práctica. De tiempo atrás lo ponen en práctica y llegas y ves las macetas que tienen retazos de cascarón de hueso, ajá, hasta de cierto tamaño.
De huevo.
Sí, pero ya dándole un tratamiento un poquito con más posibilidades de que sea absorbido de manera más rápida, es esa, triturarlo al grado de pulverizarlo. Ajá. Sí, para que esto tenga otros efectos más rápidos, más ágiles, ¿no? Y no dejar de estarlo practicando. En las redes ves una gran cantidad de sugerencias que están en función de la urea, por ejemplo, uh-huh, o la queratina, ¿sí? Que también porque el pelo, porque las uñas, porque los orines, etcétera. Pero pues ahí ya implican participan ciertos prejuicios. Ha habido gente que lo observa por efectos, son casualidades. Ajá. Se observa y se ve que la fuente del fortalecimiento alimenticio nutricional de la planta fue ese accidente. Ajá. Punto. Y pues no, la gente no se va a poner a hacer ese tipo de recolecciones.
Sí, pero, por ejemplo, es lo que te iba a decir, cómo vas a andar juntando la orina, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno, esa práctica ya se perdió, pero parece que hace años lo hacían en China, ¿no? Y en
otro, no, bueno, eso fue una es una especulación.
Los miércoles, ¿no?
Sí, bueno, es que los chinos, pues por el exceso poblacional,
Aprovechan todo,
¿no? Ajá. Hay un mecanismo para los agricultores que es las aves en pastoreo.
Aves en pastoreo.
Sí,
las gallinas sueltas.
Sí, sí, las sueltas por miles, patos, ajá, gallinas, gansos.
Y también ellas te fertilizan.
Sí, me tocó ver a un lado de Ajijic, ajá, así volteé y oía un ruido extraño, ajá, pero que a la vez se me empezó a hacer familiar, me acerqué y eran algunos miles de gallinas.
Ándale.
Era una placa así inmensa.
Pero esas las sueltas y las vuelves a...
Sí, ellas a no, encerrar, de ¿no? hecho, okay, van condicionándolas con ciertos sonidos,
ajá,
donde sale... amanece, por ejemplo, uh-huh, digo, no es el ejemplo, amanece y hay un cierto sonido con el cual se abren las puertas. Uh-huh. Es un sonido agradable, musical. Se abren las puertas, salen las aves, tienen un destino. Sí hay recipientes donde toman agua y tienen cierto tipo de alimentos.
No van enjauladas.
No.
Van así libres.
Están en unas naves gigantescas, uh-huh, y abren las puertas de las naves y salen.
Sí, pero en el campo no...
No, para nada, nada más
hay jaulas,
mallas,
pues.
Hay una malla, tipo, ajá, ciclónica de un, ajá, cuadrado más, un rombo más reducido.
Ajá.
Y ahí andan y no vuelan porque no les falta absolutamente nada y no hay ninguna entidad que los espante, pues un, ajá, animal o algo. Sí se habla, cuando vi ese caso, pues fisgón, te arriban a ver qué onda y a preguntar. Y resulta que tienen unos, no son sensores, bueno, son como unas veletas,
uh-huh,
que también generan cierto ruido que evitan la presencia o el arribo de halcones.
Ah, es para defenderse.
Sí,
pues,
eso es.
Para protegerlas. ¿No?
Y cuando se dan los casos también, pues sí tienen ahí un pastor o varios
alguien
pastores.
Alguien que las está cuidando.
Ellos traen un silbato o tienen un timbre que espanta al halcón.
Órale.
Bueno, dicen halcones, pueden ser sí, otras aves rapaces, ¿no?
Águila, no sé.
Y ahí lo interesante es que las van moviendo, uh-huh, las van moviendo y luego remueven el suelo y lo aprovechan para cierto tipo de...
Después ya cultivan ahí mismo,
sí,
donde anduvieron las aves.
Cultivan hortalizas.
Ajá.
Y a morir, no sé, una cosa seria, ¿no?
Y se supone que eso debería ser orgánico, ¿no? Porque
es,
si vas a cultivar hortalizas y luego a venderlas, pues
claro,
nos las vamos a comer.
No, cuando me di por bueno, más bien me quise enterar de lo que era el proceso de la producción de frutas y legumbres orgánicas. No es una tarea fácil, pero
pues
es importante.
Lo comentamos el siguiente programa.
Me parece bien.
¿Ves? Porque ya se nos terminó el tiempo y
les
agradecemos
el
tiempo del programa.
Claro. Estamos dentro de 8 días aquí y espero que participe la comunidad oyente, ¿no? Y si no, pues chismien, a ver qué onda. Gracias, muy amables.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.